10 minutos pasan de las 11 de la mañana. La verdad que no se salva ni el entorno del presidente Vázquez. Ayer se supo del asalto a la clínica Cor, perteneciente al hijo del mandatario. 4 veces en los últimos 15 días, la inseguridad golpeó al círculo más cercano al presidente. Más allá de este hecho, la inseguridad parece haber ocupado un lugar primordial, ¿no?, en la agenda de los ciudadanos. El Ministerio del Interior no niega que existe una sensación de inseguridad reinante, pero grime sus políticas, que incluyen un pedido de más personal policial, y sus estadísticas que hablan de un descenso de la criminalidad. Mientras tanto, la gente se organiza junto al Ministerio o fuera de él para reclamar seguridad y también se alarma. Mejor dicho, se alarma y se enreda. Informe de Leonel García.
No creemos que esa zona sea la peor, pero sí no le damos la derecha a nadie cuando decimos que hemos perdido calidad de vida.
Se ve que día a día están ejecutando personas.
Esa violencia que hay física continua en la calle. Tenemos arrebatos, bicicletas, casi siempre en mujeres, jovencitas y señoras mayores.
Colón, Cordón, Malvin, Barra de Carrasco. De ahí provienen las voces que escuchábamos recién. Son integrantes de grupos vecinales preocupados por la seguridad, preocupados por su realidad cotidiana, la misma que habla de arrebatos, robos, rapiñas, inseguridad, la misma que habla de miedo. Hay dos palabras que se han repetido hasta el hartazgo en los últimos días y en diferentes temas: temperatura y sensación térmica. Más bien son dos términos. No estamos hablando de clima. La temperatura, los datos del Ministerio del Interior, hablan de índices delictivos que descienden. La sensación térmica habla de más movilizaciones que nunca de vecinos reclamando por su seguridad.
Estamos trabajando con total transparencia, no le estamos vendiendo espejitos de colores a la gente. Reconocemos que es un tema complejo, que es un tema difícil, que lo que estamos experimentando en este momento en la sociedad uruguaya es el resultado de muchos años de omisión por parte del Estado en el desarrollo de algunas políticas, sobre todo a nivel social, a nivel laboral, a nivel educativo. Podremos no estar haciendo todo lo que la gente espera, lo que tengo el total convencimiento y con total franqueza y con total honestidad lo digo, que estamos trabajando y estamos trabajando mucho para mejorar la situación.
En el Ministerio del Interior, como quien recién hablaba, que era el subsecretario Juan Faropa, no ignoran la sensación de inseguridad que hay en todo el país y sobre todo en Montevideo. Como respuesta, aseguran que nunca se ha hecho tanto por la seguridad en los años recientes, como medidas como la de incorporar 1.500 nuevos policías en la futura rendición de cuentas. El propio Faropa ya no recuerda con cuántas comisiones de vecinos preocupados se ha reunido. Otra cosa que esgrimen son los números, las estadísticas oficiales, lo que sería la temperatura.
Leonel, ¿y qué es lo que dicen esos números?
Bueno, fueron muy difundidos a principios de mayo los del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, dependiente del Ministerio del Interior, referidos al primer trimestre de este año y los que ya hablamos en informes anteriores. Estos mencionan que en todo el país los hurtos bajaron un 3,1%, las rapiñas un 1,8%, los homicidios un 2,2%, todo eso con relación al mismo periodo de 2005. Vale aclarar que más que un descenso, se trata de una desaceleración, porque en todo 2005, a su vez, se habían producido un 18% más de rapiñas que en 2004, digamos, una cada cinco más. Claro que hay que tomar en cuenta que estos números lo que reflejan son las denuncias realizadas. En un informe anterior, Rafael Paternal, que es el director de este Observatorio de Violencia y Criminalidad, señalaba que el 40% de los delitos contra la persona y la propiedad no se denuncian. Y este porcentaje que mencionamos recién, los vecinos que consultamos aseguran que la proporción de no denuncia es mucho mayor.
En este momento lo que veo, hay inseguridad por todos lados. Yo creo que en la calle Mercedes, frente al Ministerio, también hay una inseguridad porque los delincuentes no respetan nada.
Y ver a los vecinos salir a tomar mate y poner un arma arriba de la mesa, en el jardín de la casa, por un hurto, muchas veces las autoridades dan una sensación de seguridad. Acá es una realidad, las estadísticas lo marcan.
Están copando casas.
Estamos luchando. Muchas veces creo que nos vamos contra la pared.
No creemos que esa zona sea la peor, pero sí no le damos la derecha a nadie cuando decimos que hemos perdido calidad de vida.
Se ve que día a día están ejecutando personas.
Esa violencia que hay física continua en la calle. Tenemos arrebatos, bicicletas, eso así siempre en mujeres, jovencitas y señoras mayores.
Recién escuchábamos las voces de Oscar Marusich, vecino Malvin, Jorge Rubio de Colón, María Esquivel de Cordón y Sonia Viña de Barra de Carrasco, todos ellos participando de una o varias comisiones de seguridad. Hay varias cosas en común que tienen estas organizaciones de vecinos que hemos consultado. Todos los representantes de estas sostienen que nunca hubo más inseguridad que ahora. Esa es la sensación térmica. Todos dicen haberse reunido con parlamentarios y representantes del Ministerio del Interior, caso Faropa. Todos ellos dicen estar interligados entre sí, más allá de pertenecer a uno u otro barrio. Es como si formaran una red de vecinos preocupados que excede los propios límites de Montevideo. Todos mencionan a la minoría infractora y a la necesidad de reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia. La mayoría hablan de la pasta base como el principal factor de lo que hoy ocurre y no son pocos los que atribuyen las causas al crecimiento del número de asentamientos en todo el país. Hay quienes reivindican algunos logros que han conseguido en materia de seguridad para su zona y otros directamente se limitan a criticar la inacción de las autoridades. Algunos vecinos con quienes hablamos ya están desengañados con lo que puedan hacer estas comisiones y directamente están tirando la toalla. Otros no, otros han conseguido alguna mejora.
De alguna manera hemos logrado, por ejemplo, después que empezamos las movilizaciones, aquí se designó una patrulla de coracero que no teníamos, hay patrullaje de puma que no teníamos, se aumentó el personal policial, se envió a la seccional que hacía muchísimos años no se aumentaba, vinieron 10 personas más que permiten hacer un patrullaje mejor. En alguna manera, digamos, hemos encontrado en lo que se muestra que si se trabaja se puede mejorar, se ha mejorado en el entorno de todo lo que es acá el centro y la zona comercial, hemos mejorado. Eso no, el problema es que eso no arregla el tema de fondo, es decir, lo que hemos logrado acá lo hemos desplazado para, 5 cuadras para un lado y 10 para el otro.
Quien hablaba es Jorge Rubio, dueño de una óptica en Colón e integrante de la denominada Comisión de Inseguridad, así se llama, Comisión de Inseguridad de ese barrio, que comenzó a trabajar en octubre del año pasado. Hoy este es uno de los grupos más activos con quienes hablamos, que tiene reuniones periódicas en el Centro Comercial de Colón, en calle Garzón. Para el próximo 26 de julio, la semana que viene, tienen pensado organizar ahí un foro debate sobre cómo construir un barrio seguro. Cerca de ahí, a unos pocos kilómetros, en Las Piedras, ya en el departamento de Canelones, un grupo de vecinos aún sin nombre piensa inaugurar en estos días un local donde comenzaría una campaña de recolección de firmas que busca impulsar un referéndum que baje la edad de imputabilidad de los menores a los 16 años, sobre todo para los casos de reincidencia en delitos violentos. Para eso deberán reunir 248.000 adhesiones. ¿Qué es lo que pasa en esa ciudad canaria? ¿Cómo lo ven los vecinos? Nos lo dice uno de los integrantes de ese grupo, Julio Cabrera.
Las Piedras está llegando a puntos donde nunca hemos llegado y nunca hemos vivido en una ciudad tranquila hace unos años. Pero vemos cómo los menores actúan con impunidad y los mayores aprovechan toda esta situación, ¿no? Vemos que la ciudad, 6:30 de la tarde, ya los locales empiezan a cerrar, la plaza principal se empieza a poblar de gente algo complicada. Lo que nos movió a este movimiento fue que el hijo de una compañera al trabajo, sin motivo y sin media palabra, le pegó un tiro en la cara. Un joven de 17 años que venía a la orilla. Y creo que eso nunca había pasado acá.
Este incidente que menciona Cabrera fue el que motivó una concentración de entre 200 y 300 personas reclamando por la seguridad el pasado 4 de abril en la plaza céntrica de esa ciudad. Según expresó Cabrera, no tuvieron hasta ahora respuesta de las autoridades.
Yo me pregunto si la solución pasa solo por bajar la imputabilidad de los menores. Yo ya me adelanto y voy a dar mi opinión personal, creo que no pasa por ahí, ni nada que se le parezca. Incluso hay niños delinquiendo, ¿no? De 8 o 9 años, vamos a empezar a encarcelar chicos de 9 años, 8 años, va a pasar por ahí la solución. me parece que no, van a pasar de la incubadora a la cárcel si seguimos por ese camino, pero bueno.
Es llamativo que eso es lo que reclaman todas las comisiones con las que hablamos, si está bien o no, digamos, a tu opinión.
No, claro, yo digo mi opinión, que no es la única, ¿no?
Es bastante parecida a la tuya, ¿no? Pero es algo que se reclama, lo reclaman todas estas comisiones. Este grupo de las piedras en particular también tiene entre su plataforma de medidas otras como reglamentar la legítima defensa dentro del hogar en caso de copamientos y permitir que militares desarmados estén habilitados a patrullar las calles junto a la policía como el evento disuasorio. Ahí también hay varias.
Aparte, mandar gente que saben que está desarmada también los está dejando regalados.
No sé qué elemento disuasorio podrán ser. Pero hay otros grupos que actúan de otras maneras. Por ejemplo, hace poco teníamos acá en la mesa de correctiva a integrantes de un grupo de vecinos del Reducto que habían adoptado una forma de defensa original y efectiva. A través de 200 silbatos pudieron tejer una red de vigilancia que alertaba a todo el barrio de la presencia de sospechosos.
Leonel, esos grupos incluso nos contaban que trabajan con el gobierno, con el Ministerio del Interior, específicamente con la comisaría del barrio, ¿no?
Sí, pero los vecinos con quienes nos contratamos, ellos u otros, dicen haberse reunido con parlamentarios, con el ministro Díaz, con Faropa, con las comisarías, en algunos casos con más o menor resultado, pero la acción de muchos de esos se limita solo a eso. No son como este caso Reducto, que han tenido una idea puntual. Simplemente van y plantean su problema. Por el lado del gobierno, señalaron que ellos siempre están abiertos al diálogo, pero que todo contacto con los vecinos se va a dar en el marco de organizaciones ya constituidas, organizaciones barriales, centros comunales, centros zonales, centros de fomento ya existentes, y que no están convocando a una nueva formación de comisiones. Nosotros hablamos con el subsecretario de Interior, Juan Faropa, quien señaló que para que se contemplen las nuevas comisiones que surgen, tendrían que integrarse a las organizaciones sociales o locales ya existentes.
No estamos tomando la iniciativa de convocar ninguna forma en que los vecinos se puedan dar para organizarse. Nosotros estamos trabajando, y esta es la institución que tienen las distintas unidades de la policía, las órdenes son trabajar con las organizaciones que ya existen. Si hay comisiones de seguridad que estén funcionando en los barrios, se trabaja con esas comisiones. Si son comisiones de fomento, clubes deportivos, organizaciones religiosas, cualquier organizaciones no gubernamentales, cualquier forma de organización barrial que tenga entre los temas de su agenda el tema de la seguridad a nivel local, bueno, la estrategia es articular con estas formas de organización. Con esas comisiones, con esos grupos de vecinos, organizaciones sociales, sindicales, empresariales, nosotros estamos constituyendo las mesas locales para la convivencia y la seguridad.
Esta postura que mencionaba Faropa ha generado malestar en algunos grupos de vecinos, que algunos no están de acuerdo en trabajar en grupos existentes, pero eso lo vamos a ver más adelante. Estas mesas locales que mencionaba Faropa son un instrumento y no un fin en sí mismo, y están vinculados, como decimos, con gobiernos locales o centros comunales. Es ahí donde se convocan a las organizaciones vecinales, así como a las instituciones relacionadas al tema, como pueden ser el INAU o la Junta Nacional de Drogas. Es ahí, en ese ámbito, donde pide el Ministerio del Interior que se forme el foro donde se planteen los problemas.
¿Y ya hay mesas constituidas?
Mira, según decía Faropa, ya están funcionando ese tipo de mesas en Malvin, en Cerro, en el centro de la Ciudad Vieja, acá en Montevideo, en Ciudad de la Costa, y también en Minas, Canelones, Flores, algo que me llamó la atención, el departamento de Flores, donde hay muy baja criminalidad, y se está constituyendo otro en San José. Por lo que se puede ver, es un problema que ya tiene un carácter nacional y no exclusivamente metropolitano, y según lo comentó Faropa, permanentemente se están consolidando otros grupos.
Se está saliendo de chuleta.
Claro, el caso más sonado de los liberados.
Vos sabés que yo de eso iba a hablar más tarde.
Ese caso tuvo...
Se movió a la ciudad, que efectivamente se nos iba muy tranquila, pero que tuvo ahí un fuerte movimiento policial y un incidente con un ladrón.
Antes de ir a la pausa, algunos mensajes que nos van llegando, recuerden, las vías son 90-20-810-1711-0810 en perspectiva@espectador.com.uy. A través del 90-20-810, Rolando de Sayago dice que la población sigue juntando firmas como Maldonado armándose en comisiones de vecinos para defenderse y el ministro sigue incomodible, con el mayor respaldo que se le ha dado a un ministro en lo que va de este gobierno. Dice que a él esa situación le parece increíble. Respecto a esto, un dato, mañana, miércoles, a las 10 de la mañana, va a estar siendo el ministro del Interior, el doctor José Díaz, a comparecer ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes justamente para hablar sobre el tema de inseguridad a pedidos del diputado colorado Daniel García Pinto.
Hacemos... Ahora, yo me quiero hacer una pregunta nada más, para dejarla planteada para la audiencia. Yo creo que la inseguridad es culpa del ministro del Interior.
No, la gente al ministro del Interior no le pide que resuelva la inseguridad, pero es lo que dice, de alguna manera lo defienda.
Pregunto, la dejo planteada.
Yo me acuerdo de lo que decía hace un mes atrás, cuando empezaron los problemas graves y las movilizaciones en Maldonado, respecto al tema de la inseguridad. Uno de los principales del Frente Amplio del Departamento de Maldonado, que es un policía jubilado, y él decía, es verdad que no hay dinero para poder movilizar las patrullas, y se entiende en eso a la jefa de policía. Dice, pero el grueso de los robos se producen aquí, frente a la jefatura central. Es decir, en esas señoras que no pueden ir a la misa de la tarde, las roban en la vereda. Decía, yo nunca vi un policía caminando por la plaza central. Y para eso solamente se necesita la voluntad. Lo responsable es decir, señores, no hay combustible. Pues bien, patrullemos
de aquí. Eso es un dato... bien superficial, pero también podemos destacar algo más profundo, y es que la composición social de Maldonado cambió y se modificó tremendamente en los últimos años, y eso es un dato mucho más profundo. Y yo me pregunto, ¿eso es culpa del Ministerio del Interior? No, el Ministerio del Interior me parece que no da abasto, porque la situación social del país es lamentable, y eso viene siendo generado hace años, y ha generado la inseguridad que hoy tenemos.
Y que además,
entonces, me parece que cambiar el Ministerio del Interior no cambia la historia.
Poder solucionar esas causas lleva muchísimo más tiempo que va a ser al siguiente. Entonces, la gente, ¿qué es lo que pide? Soluciones en lo inmediato. Es decir,
1.500 policías más, por ejemplo, es una de las soluciones, ¿no?
La decisión de cuentas, se vote el dinero que lleve a que haya más policías.
Te voy a decir
algo. Lo cual, trabaja sobre las causas.
Antes es así, que no trabaja sobre las causas, que trabaja sobre las consecuencias. Entonces te voy a decir que estos 1.500 policías no van a solucionar los problemas de seguridad. Ya te lo voy a adelantar.
Pero al menos está esa actitud disuasoria. Hacemos una pausa. En el próximo bloque vamos a seguir con el tema de la inseguridad, y entre otras cosas vamos a hablar de los sistemas de seguridad que de alguna manera reflejan la preocupación que hay hoy en la población.
Hay gente que llega a nosotros porque también está desesperada.
También aumentó de alguna manera el atentado a la propiedad privada, digamos, o sea, se roba más.
El mejor sistema de seguridad no quita evitar los hábitos, los buenos hábitos de seguridad que debemos tener todos los ciudadanos. Tenemos que de una vez entender que nuestro país está cambiando, y en este aspecto está cambiando para mal.
En el mundo nada es infalible, si no, no... No robarían bancos, ni no hay sistema inviolable.
¿A quién escuchábamos aquí, Leonel?
Bueno, quienes estaban hablando son responsables de Empresa Seguridad de Montevideo y el Interior. La sensación térmica es difícil de medir, pero hay indicadores laterales que pueden ser tomados en cuenta.
Leonel, durante la pausa recibiste un llamado.
Sí, llamó el subsecretario del Interior, Juan Faropa, que no quería hacer una precisión, aunque en realidad, a mi modo de ver, digamos, es algo de que ya lo habíamos dejado bastante claro, y ustedes corríjanme durante el primer bloque. Él decía que desde el Ministerio Interior no están convocando a que se formen nuevas comisiones, no están haciendo como una especie de llamado a comisiones, pero que sí están en contacto con todos, y que las reuniones se articularían en ámbitos como estas mesas locales que mencionamos en el primer bloque. Yo creo que eso había quedado bastante claro en la primera parte.
Si algún oyente no le quedó claro,
ahora la llamada de su secretario quedó claro. Bien.
Bueno, volvemos al tema de los de las empresas de seguridad. Roberto Fijón es el presidente de la Cámara Uruguaya de Empresas de Seguridad Electrónica, y es una de las personas que estaba hablando en el audio del principio. De acuerdo con él, se estima que entre 30 y 40 mil hogares y comercios en Montevideo tienen un sistema de alarma con monitoreo. Aclaremos que en el caso de no tener monitoreo es incalculable la cantidad que pueda haber, ya que muchas veces están instalados por particulares y no por empresas, con el riesgo que eso supone. En el interior del país, que otrora era considerado un páramo de tranquilidad, año a año se supera el número de hogares con alarma y monitoreo. En 4 años, por ejemplo, se triplicaron estos servicios. Luis Rodríguez, que es el presidente de la Federación de Empresas de Seguridad del Interior, FESI, la parte director de una de estas compañías en la ciudad de San Carlos, en Maldonado, nos dice que hoy por hoy no hay ninguna ciudad importante en el interior del país que no tenga una empresa que ofrezca estos servicios. Otro dato, la empresa Sistal, que instala rejas electrónicas, ha aumentado entre un 15 y un 20% el número de instalaciones desde que comenzó a funcionar en 2003. hasta hace poco tiempo atrás, uno decía, uno de sus socios, Leonardo Porta, eran la única empresa que instalaba recarga electrónica. Hoy ya son 5.
¿Y qué es lo que se está utilizando más, Leonel? ¿Qué pudiste averiguar?
Por ahora, los sistemas más populares, los más conocidos, siguen siendo los sensores PIR, los Passive Infrared, que son los sensores de temperatura. Se sugiere que haya uno por ambiente en el lugar a vigilar. Si bien todos los operadores consultados aseguran que el nivel técnico de las empresas es muy bueno, recalcan que es un sistema más que nada disuasivo y que una alarma por sí sola, sin estar conectado a un equipo de monitoreo y respuesta rápida, no sirve para nada.
Aturde al ladrón.
Y aturde y al resto de la gente, pero...
El vecino.
Se van a acordar del auto que me sonó la semana pasada. Alarma,
por ejemplo.
Porque alguna vez sonó una alarma estando vos adentro del lugar, a mí me ha pasado un par de veces. Te aturde. Realmente molesta.
Los PIR detectan, los PIR, los Passive Infrared, detectan el calor y como tales pueden ser burlados. Muchos mencionan de uso de sábanas, uso de mantas, subir un poco...
Por eso también se critica, pues, de tener nitrógeno, ¿verdad? Poder ir pidiendo nitrógeno líquido en la medida de
los ambientes. Será necesario.
No es necesario. Vos mirás en muchas películas, te iba a decir.
Y es por eso que están llegando nuevas tecnologías que usan el microondas, que lo que detectan es el movimiento. Nos habla Wilson Rodríguez, el presidente de FESI.
El concepto que se está aplicando internacionalmente, no es invento nuestro, es el concepto de cebolla. Distintas capas de elementos que uno va interponiendo al delincuente, que puede ser una alarma, una reja, un perro, un guardia, los hábitos propios de seguridad, dejar las cortinas cerradas en la casa, no dejar que desde el exterior se vea que lo que uno tiene. Los dispositivos que están utilizando es el tiro elemento, el sensor de temperatura, se está incorporando la tecnología poco a poco, porque todavía es muy cara, la de microondas, que ya no depende de la radiación infrarroja del cuerpo humano, sino que detecta bultos o volúmenes de movimiento, se está incorporando de a poco porque es muy cara. Nosotros ya hace un tiempo que la estamos instalando. Y demás, los distintos elementos ya veníamos instalando desde hace tiempo, pero diría como el último elemento que ha llegado al mercado, el sensor de microondas.
Bueno, mencionabas elementos caros. ¿Cuánto debe gastar una persona para asegurar su casa, su comercio, su apartamento o lo que sea?
Bueno, mira, muy variable. Según lo que nos dijeron tanto en FESI, que es la Federación del Interior, como en la Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica, una instalación, o sea que dependiendo de la necesidad del cliente, puede ir entre 150 y $500. Luego un servicio de monitoreo, mantenimiento y respuesta rápida varía entre 500 y $300 mensuales. Por supuesto que hay otros sistemas que pueden incluir hasta alarmas perimetrales en el jardín, en la casa, y los detectores de ruido.
Yo tengo esa.
¿Cuál?
El sensor ese de movimiento. Y por lo general nada, es certero, no suena cuando no tiene que sonar y
sí, porque el tema de las falsas alarmas es bastante...
Ha generado, efectivamente, la corrida de quien intentaba entrar a robar, sencillamente. Bueno, pero quiero saber si hay mayor demanda en algún barrio que en otro, Leonel. ¿Qué te dijeron las empresas?
Mira, la primera respuesta que dan es una respuesta que inseguridad hay en todos lados, pero luego empiezan a mencionar matices. Por ejemplo, Porta, el socio de Sistal, señala que en Carrasco, en Malvin y en Punta Gorda hay una pequeña demanda mayor que en otros barrios. Por su parte, Roberto Sijón, de la Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica, añade otros barrios como Unión y Colón.
Bueno, hay gente que llega a nosotros porque también está desesperada, que no aguanta más de que le entren todos los días. Y bueno, dice, no podemos dejar la ropa colgando, nos roban las garrafas, nos entran a la casa, estamos adentro y está el malhechor adentro también, llega una desesperación. Y hay otra gente, sí, que ya para prevenir, pero la mayoría es porque ya le pasó algo. Este es un sistema disuasivo, preventivo, o sea, la persona que el intruso ve que hay una cerca eléctrica no va a ir a ese lugar, va a ir al vecino.
Leonardo Porta, de la empresa Sistal, quien hablaba, dice que este sistema de recargas eléctricas tiene de 7.000 a 8.000 voltios y es de bajo amperaje. Es una patada fuerte, no letal, aclara. Una vez que se acciona, se activa la alarma. Según la reglamentación del Ministerio del Interior, el primer hilo de alambre de este dispositivo tiene que estar a 2 metros de altura. Calculó que para una casa promedio, digamos, de un frente de 30 metros, o sea, de alguna manera, el precio puede rondar entre $600 y $700. Vamos a aclarar que este precio es una base por la central, el sistema central y la sirena. Puede tener anexos, por supuesto, como un disipador automático a teléfono, sensores volumétricos, magnéticos y focos de luz. Nosotros consultamos al Ministerio del Interior para ver cuáles son las zonas donde se registran más denuncias, para tener una idea de justamente si eso condice con la demanda. En lo que va del año y hasta el 11 de julio pasado, una semana no más, en la seccional décima en Pollitos, se registró el mayor número de denuncias de hurtos, unas 2.215, y las rapiñas fueron más denunciadas en la seccional decimosexta en la zona de Tusaingó y Cementerio del Norte. Curiosamente, un informe reciente de la revista Propiedades dijo algo más, que suena más natural a los oídos, que Pollitos es el barrio más seguro, según un relevamiento que hicieron del periodo 1997-2005, y que por el contrario los más inseguros son Casabó, Colón y en el medio de la Ciudad Vieja.
¿Vas a leer mensajes?
Sí, dos mensajes que llegan a través del 9020-810. Carlos del Sauce dice que le parece una buena medida el tema de tomar funcionarios, pero que otra buena medida sería sacar un poco los funcionarios que están cumpliendo servicios administrativos y ponerlos en la calle a vigilar y ayudar a controlar la seguridad de los ciudadanos. ¿Sabes con esto, Carlos? Lo que sucede es que muchas veces los funcionarios que están en tareas administrativas, si bien tienen formación policial, en realidad no han ejercido el oficio. Yo no sé cuánto tiempo llevará ponerlos a tiro, podemos mandar a la calle a interactuar con la gente en la calle, fundamentalmente interactuar con la delincuencia en la calle. Eso es verdad. Imagino que es una de las preocupaciones. Nadie, y en esto, si confío en nadie, va a dejar funcionarios administrativos sobrando cuando en realidad el problema lo tenés en la
primeras medidas en la calle. Efectivamente, se tomaron una vez que cambió gobierno.
Y otra de las cosas, se creo modificaron que las, viene las del gobierno anterior, tenía que ver con el famoso tema de los pases en comisión, funcionarios del Ministerio del Interior a otras dependencias. Es una dependencia que precisa reforzar sus filas, bueno, que creciera por así.
Una estructura policial que debe ser modificada en muchísimos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la formación del policía, eso en primer lugar. Segundo, en lo que ganan sueldos miserables, que favorecen muchísimas cosas, entre otras, la corrupción de la policía, que es muy grande, por lo que dicen.
La vecindad con el delito, Santiago.
Exactamente, y la vecindad con el delito. Son estructuras policiales que llevan también mucho tiempo y que hay que cambiarlas, ¿no? Y que por eso tampoco es fácil tomar medidas ya sobre este tema.
Dice Susi del Parque Rodó que bajar la edad de la imputabilidad no es una solución, porque en realidad, dice, llega el momento que tenés un límite para atrás, dice, los 2 años, cuando un niño aprende a caminar.
Bueno, va más o menos la dirección, al fin es lo que estaba.
Dice que hay otras soluciones que no tienen que ver con meter a la gente presa, puede ser el tema de creación de fuentes de trabajo y demás, que la gente tenga la necesidad de esto para robar. Yo estoy de acuerdo en esto, Susi, también siempre lo vuelvo a repetir. Aún en las sociedades, aquellas que tienen lo que se llama el índice de desempleo, que es natural en una sociedad que exista, porque de repente hay gente que no puede emplear, y que precisa traer gente de fuera para poder emplear, sigue existiendo la delincuencia. Allí no tiene que ver con temas de necesidad, sino con otras cosas, maneras más fáciles de poder...
Otros niveles igual, ¿no?
Sí. Pero existe la...
está bien, pero a otros niveles.
Claro, en eso estoy de acuerdo, pero hoy en día existe internet, revisen el diario del mundo que quieran, y dígame en cuál de esas sociedades avanzadas, esas que tienen índices de desempleo bajísimos, es decir, donde están continuamente habiendo ofertas de empleo, no existe la delincuencia. Olga del Centro por el 9020-810 dice que la situación es mucho más complicada, porque no solo se roba por necesidad para comer, sino que se roba y se le quita la vida a alguien para consumir droga, para tener un televisor, para escuchar música en un equipo más, y que todo ese tipo de cosas ella entiende que es imperdonable. Eduardo Belvedere, respecto a aquello que se hablaba de los militares, dice que los militares no son animales irracionales que perfectamente podrían cumplir funciones de vigilancia, que no hay que subestimarlos y que perfectamente podrían vigilar incluso hasta armados. No, en realidad creo que eso no se planteó. Yo lo que decía es que mandar a alguien desarmado a cumplir tareas de vigilancia hoy en día parece un poco regalar la vida de esa persona en la calle.
No, simplemente una cosita en relación a lo que vos decías, que tenés razón. En los países nórdicos, por ejemplo, existe la delincuencia, está claro, pero me parece que no a los niveles de los países que son más desposeídos económicamente, ni que hablar que en Uruguay, que además ha tenido una evolución en cuanto a su población carcelaria impactante desde 1994 a la fecha, ¿no? Tenemos una población carcelaria cerca de 7.000 reclusos existen, ¿no? Cosa que no pasaba hace 10 años antes, que teníamos cerca de 3.000. Es impresionante cómo ha crecido.
Lo cual quiere decir que mandar la gente presa no elimina la delincuencia. Es decir, vos sacás un montón de delincuentes de la calle, pero terminan otros tomándose.
Y aparte es el caldo de cultivo dentro de las cárceles para futuros
Volviendo al informe, vos decías algo con el que yo me quedé pensando más atrás en el dentro del informe, en el bloque anterior, vos mencionabas que muchos vecinos no estaban de acuerdo con las mesas de seguridad del Ministerio del Interior.
Sí, como decíamos, Faropa mencionaba que no están convocando la formación de nuevas comisiones, aunque se reúnen con todos, y que el ámbito elegido para los planteamientos son en estas mesas locales. Muchos de estos vecinos consideran que llevarlos a esos lugares, que a veces funcionan en los centros comunales de Montevideo, tienden a politizar el tema y están en desacuerdo. Jorge Rubio, que es de la Comisión de Inseguridad de Colón, como ya escuchamos, es uno de los que no quiere llevar la discusión del tema a estos ámbitos, como decíamos, y señala que por plantear ese tipo de inquietudes lo han acusado de tener intencionalidad política tanto a él personalmente como a su grupo. A su vez, el propio subsecretario Faropa nos mencionó que este tipo de temas tan sensibles son ideales para entrar en el juego político de oficialismo y oposición. Nos hablan de este tema los dos, Rubio y Faropa.
Y para nosotros el tema de seguridad es un problema que no hay que politizarlo, y lamentablemente estamos acostumbrados o hemos concurrido y vemos que cuando concurrimos a un centro comunal, que es lo que propone el Ministerio de hacer las reuniones, se termina politizando todo. No hay objetividad, digamos, se pierde la objetividad.
Yo no estoy hablando que los grupos pueden tener algún tipo de intencionalidad política. Lo que puede pasar es que sí, en el libre juego entre oficialismo y oposición en una sociedad democrática, es posible que se pueda llegar a utilizar este tipo de descontento con una intencionalidad política.
Otros vecinos estaban desilusionados, pero por otros factores. Es que así como aparecen con mucha frecuencia y de forma espontánea los grupos que se organizan para protestar, otros desaparecen casi sin dejar rastro, eso es común. Andrés Borrelli es un peluquero del centro que impulsó dos concentraciones en la explanada municipal a partir de marzo. Nunca fue la cantidad de gente que esperaba, y además nuevamente surgió la politización, así entre comillas, de las manifestaciones.
Lo que lamentablemente he percibido es el hecho de que no sé, se desvirtuó la idea mía era una preocupación social, y yo he visto que parte de la gente que estaba dentro de la movilización, mi sensación fue que había todo un trasfondo político en esto, que había gente que estaba tejiendo para otros lados, y a mí no me pasa por ese lado, inclusive se desvirtuó hacia el lado de las plantas de celulosa.
Concretamente lo que Borrelli refería es a la última manifestación que quiso organizar allá por abril, al que no llegaron a ir 50 personas, pero sí 30 carteles, la mayoría, casi todos tal vez de ellos, referidos al tema de la planta de celulosa.
¿A favor o en contra? No me queda claro.
¿Vos sabés que ese no me lo dijo?
Ah, bueno.
O mejor dicho, no se lo pregunté. Vamos a hacer el mea culpa correspondiente. Este vecino hoy está desengañado de otras manifestaciones y cree que la idiosincrasia de los uruguayos, que es un término odioso si los hay, conspira contra un resultado positivo de estas manifestaciones. Muchas otras personas que consultamos opinan igual. No sé si recuerdan, además, al principio del informe, en un audio, a Sonia Viña de Barra Carrasco, que era la que aseguraba que a veces se dan constantemente la cabeza contra la pared.
Ahora, ¿se sabe por qué se da esa diferencia entre lo que vos llamás la temperatura y la sensación térmica?
No sé yo qué lo llamo, vamos a aclarar.
Desde el punto de vista físico.
Sí.
Bueno, Faropa señaló algo bastante entendible, como que el hecho de que la espectacularidad de algunos eventos recientes, ponemos el caso de Maldonado, los casos de Maldonado, el Soriano, Flores, el caso de Chuleta que mencionaba Sumas al principio, Alejandra, donde por ese mismo motivo se trae una mesa local, son lo que provoca como una sensación de descontrol. También mencionó que a la sensación le ayuda el aumento de un delito concreto, de las rapiñas, algo que a mí en particular me llamó la atención, ya que los números que dio el Observatorio de Criminalidad marcaban un descenso, pequeño, pero descenso al fin, más allá del aumento muy grande de otros años anteriores. Fuera de este ámbito del Ministerio, es interesante la opinión del sociólogo Antonio Pérez García, que es un catedrático de la Universidad Católica y especializado en psicología social. Él menciona que la sensación de inseguridad está muy por arriba de lo que arrojan las estadísticas y está signado por las expectativas de vida. Pero también añadió que en el mundo virtual y multimediático de hoy, la gente no está capacitada para recibir información de un robo, de una rapiña o de un asesinato y poder asimilarlo correctamente como un hecho que es inevitable en una sociedad que el propio desarrollo urbano genera un marco para que esto ocurra.
Cualquier fenómeno que tiene una cierta importancia
objetiva, pensemos en eso, tiene importancia real en el mundo real, es además amplificado por su presencia en el mundo virtual, dentro del cual cada uno vive prácticamente todo el día. Pero la mayor parte de los ciudadanos no tienen acceso a ningún tipo de seguimiento estadístico, no tienen ninguna certeza de que las estadísticas que les dan sean consistentes, sean aceptables o sean pura y simplemente una cortina de humo que usan los que mandan para engañar a la gente, y en cambio están fuertemente expuestos, sin tener formación adecuada para enfrentarlo, al impacto de la noticia singular que hace pensar en que hay un problema tremendo.
Para este experto, el problema es que la gente no tiene la capacidad de analizar la propia realidad porque no está educada para eso y no puede sacar de contexto un hecho puntual. Para el Ministerio Interior, la herramienta se basa en el vínculo de la gente con mesas locales. Para muchos vecinos que no saben de estadísticas, sino incluso el temor de salir a la calle, la solución todavía se vislumbra.
Gracias, Lunet.